Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Tu Vida en Venta, un podcast de Villuya Producciones. Hoy vamos a explorar una pregunta que quizás nunca te habías planteado de esta manera. ¿Qué vale más, tu plata o tus datos? En una época en la que prácticamente vivimos en línea, nuestros datos personales se han convertido en una moneda de cambio. Nos pasamos horas en redes sociales, buscando en Google o viendo videos de plataformas de streaming. Y muchas veces ni siquiera pensamos en el verdadero costo de estos servicios gratuitos. Mi nombre es Lucía y hoy te invito a quedarte con nosotros durante los próximos minutos para entender cómo nuestros datos personales son hoy una mercancía, los riesgos que eso trae y si es posible vivir sin entregar esta información. Parte 1. La economía de la atención. Vivimos en la llamada economía de la atención. ¿Pero qué significa esto? Básicamente, es una economía en la que el tiempo y la atención de los usuarios se han convertido en el producto más valioso. En este sistema, el objetivo de las plataformas digitales es captar y mantener nuestra atención, porque mientras más tiempo pasamos en ellas, más información obtienen de nosotros y más publicidad pueden vender. Pensalo. Cada vez que haces clic en un enlace, das me gusta en una publicación o ves un video, generas datos. Esa información, lo que te gusta, lo que te interesa, lo que te preocupa, se va acumulando. ¿Y qué pasa con ella? Se transforma en un perfil digital que las empresas pueden utilizar para mostrarte productos, servicios y contenidos que creen que te pueden interesar. ¿Pero esto es algo malo? Puede que muchos no lo vean así. Al fin y al cabo, cuando usamos redes sociales o apps, sentimos que es un trato justo. Nosotros accedemos a entretenimiento, servicios e información, y las empresas se quedan con un poco de esa información sobre nosotros. Sin embargo, esa información es mucho más valiosa de lo que parece. Parte 2. Los riesgos de entregar nuestros datos. A veces no somos conscientes de lo que estamos entregando. Nuestros datos pueden parecer inofensivos, pero si cayeran en las manos equivocadas, el panorama cambiaría. Ya hemos escuchado casos de grandes filtraciones de datos personales, desde cuentas bancarias comprometidas hasta datos de ubicación que pueden poner en riesgo la seguridad de una persona. Vamos a un ejemplo concreto, el de Facebook y Cambridge Analytica en 2018. Cambridge Analytica, una consultora de análisis de datos, recolectó datos personales de unos 87 millones de usuarios de Facebook sin su permiso. Estos datos se usaron para influir en campañas políticas, entre ellas las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Aunque los usuarios no compartieron esa información voluntariamente, sus perfiles, intereses y actividades en Facebook se transformaron en herramientas de manipulación política. Esto generó un gran debate sobre la privacidad y cómo nuestras interacciones en redes sociales pueden ser aprovechadas sin que siquiera lo sepamos. Con tanta información digital, los ciberataques se volvieron mucho más frecuentes. Para profundizar en ese tema, hablamos con Germán Navas. Germán es abogado, especialista en protección de datos personales. Además, trabaja en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en la sede de Morón. Vamos a escuchar su perspectiva. ¿Cuáles dirías que son los mayores riesgos de ceder nuestros datos personales a plataformas digitales?
Tienen que ver con dos cuestiones. Primeramente, con los fraudes financieros, que es algo que se produce muchísimo día a día en todo el mundo y en nuestro país ni que hablar. Y en segundo lugar, nos expone a lo que se llama la usurpación de identidades, que alguien pueda hacerse pasar por nosotros para llevar adelante determinados comportamientos que suelen ser muchas veces ilícitos o hasta delictivos.
¿Cuáles son las técnicas más comunes que utilizan los ciberdelincuentes para acceder a nuestros datos personales?
Existen en la actualidad muchas técnicas muy comunes utilizadas por los ciberdelincuentes para acceder a nuestros datos personales. Yo voy a destacar dos. La primera es el phishing, que es la utilización del envío de correos electrónicos falsos o mensajes falsos, por ejemplo a través de WhatsApp, para obtener datos personales de las personas, de los ciudadanos, y generalmente datos como tarjetas de crédito, cuentas bancarias, tokens de seguridad, credenciales. Eso es, se utiliza hace muchos años, hasta se utilizó telefónicamente en una época también, y no pierde vigencia. Y la segunda es la llamada ingeniería social, ¿no? Que en nuestro país tenemos una frase para alusiva, digamos, alusiva, que es el cuento del tío, ¿no? Que es la utilización de ardides psicológicos para hacer creer a una persona que se encuentra en determinada situación, ¿no? Para engañarla, para persuadirla, y con eso sí terminar haciéndose datos personales o directamente cometiendo un delito, como por ejemplo forzar a la persona a estafarla o forzarla a que brinde determinadas claves, información, realice transferencias. Eso se hace a través de la ingeniería social.
Y para una persona promedio, ¿qué medidas básicas recomendarías para proteger su privacidad en línea?
Y las medidas más básicas para proteger nuestra privacidad en línea, primero tiene que ver con el uso de las contraseñas, ¿sí? Las contraseñas tienen que ser lo más complejas posibles, incluyendo caracteres especiales, mayúsculas y números. Y también se recomienda no utilizar la misma contraseña para todo, sino tener para cada plataforma, para cada conectividad que quisiéramos ingresar, tener una contraseña distinta. Eso por un lado. Y por otro, activar siempre el factor de verificación en dos pasos, ¿sí? Eso es muy importante. Hoy por hoy se encuentra muy disponible en muchísimas aplicaciones y plataformas, por ejemplo, de redes sociales.
¿Es realista pensar que alguien pueda vivir desconectado en esta era sin ceder sus datos a las plataformas? ¿Qué tan difícil sería?
Y no, yo pienso que hoy es prácticamente imposible vivir desconectado, sobre todo en esta era. Es muy difícil, al menos, porque el empleo, por ejemplo, ya implica en prácticamente todo el ámbito privado y público algún tipo de conexión. La educación, por ejemplo, también implica lo mismo. El acceso al Estado, a todo lo financiero. La inserción en un sistema implica también tener conexión. Por eso es que cada vez se hace como más imprescindible, ¿no? Las TICs, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación, tienen esto, ¿no? Que nos facilitaron la vida en muchísimos aspectos. Podemos realizar a diario acciones digitales con muchísima comodidad, pero como contrapartida pusieron en riesgo nuestros datos personales.
¿Crees que los usuarios entienden realmente el valor de sus datos y los riesgos que implica compartirlos? ¿Qué rol crees que debería tener el Estado o las empresas en proteger esa información?
Creo que los usuarios y usuarias realmente todavía no hemos comprendido el valor de nuestros datos y todos los riesgos que implica compartirlos. Nosotros tenemos que avanzar hacia una mejor educación digital, hacia lo que llamamos la soberanía de datos como Estado, hacia la construcción de una ciudadanía digital responsable, con regulaciones, con marcos regulatorios, con reglas claras y con legislaciones supranacionales. Yo creo que el rol del Estado, de las empresas también, pero sobre todo el Estado, es muy, muy importante, ¿no? Primero porque es el encargado, a través de su órgano legislativo, de sancionar leyes en materia de protección de datos personales que pongan límite al uso indiscriminado, y también estableciendo una autoridad de aplicación, como lo existe en nuestro país, que es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente de la Agencia de Acceso a la Información Pública, ¿sí? La Agencia Nacional. Por eso es que es importantísimo que el Estado vele por estos derechos, que tenga legislaciones que se le llaman robustas. En nuestro país la Ley de Protección de Datos es del año 2000, o sea que, ni siquiera existían las redes sociales. Todavía nos debemos un avance legislativo muy grande, pese a que existen muy buenos proyectos de ley y también hemos suscrito algunos convenios y tratados internacionales en la materia, pero pienso que todavía falta recorrer un largo trecho. Como decimos en el derecho, primero llegan los hechos y más tarde llega el derecho. El derecho siempre llega tarde y es lo que tenemos que tratar de ajustar y dónde poner nuestra energía también como para tener una legislación nacional e internacional adecuada y robusta.
Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que sería un ejemplo de una buena política pública o reglamentación a proponer para ir en pos de la protección de los datos en entornos digitales?
Yo creo que una muy buena política pública en pos del cumplimiento y la protección de los datos personales en entornos digitales tiene que ver con la difusión, concientización y educación digital, incorporando todas estas materias a las currículas en las escuelas, por ejemplo, en la educación primaria y secundaria, en ambas. Eso sería una muy buena política pública. Y, por supuesto, también, como dije en algún momento, la actualización a leyes, a legislaciones más actualizadas, más robustas y más ajustadas a los estándares internacionales, como el Reglamento de Protección de Datos Personales que rige en la Comunidad Europea, que es realmente bueno. Creo que Argentina tiene que acercarse a esos estándares actualizando su legislación. Esas dos políticas públicas me parece que ya le otorgarían a nuestro país una mejor posición en materia de protección y promoción del cumplimiento de los derechos relacionados con la protección de datos personales.
Parte 3. ¿Qué hacen las corporaciones con nuestros datos? Ahora que entendemos un poco mejor los riesgos, hablemos de por qué las grandes empresas invierten tanto en obtener nuestros datos. Para ellas, nuestros datos son una mina de oro. Con toda la información que recolectan pueden analizar patrones de comportamiento y preferencias, crear perfiles de consumo y finalmente dirigir campañas publicitarias de una forma mucho más eficiente. Imagínate que buscas un par de zapatillas en internet. De repente, ves publicidad de esas zapatillas o similares en todas tus redes sociales. No es casualidad. Las empresas están constantemente recolectando datos para entender qué necesitas y anticiparse. Al hacer esto, aumentan sus ventas y mejoran sus estrategias comerciales. Nuestros datos son el motor de sus decisiones. ¿Me vas a decir que nunca pensaste que tu celular te estaba escuchando? Para entender mejor cómo las empresas usan nuestros datos, hablemos de un ejemplo concreto en la región. En Argentina, Mercado Libre es una de las plataformas de comercio electrónico más grandes de Latinoamérica. Utiliza datos personales de millones de usuarios para ofrecer publicidad personalizada y recomendaciones de productos. Según un informe de la propia empresa, Mercado Libre analiza datos como las búsquedas, las compras previas y hasta la ubicación de los usuarios para personalizar la experiencia y aumentar la probabilidad de compra. Este tipo de estrategias son un ejemplo de cómo nuestras acciones en línea son valiosas para las empresas, que pueden anticiparse a través de nuestras necesidades y mejorar sus resultados comerciales a través de los datos que compartimos, muchas veces sin darnos cuenta. Parte 4. ¿Es posible vivir sin entregar nuestros datos? La gran pregunta es esa. ¿Podemos realmente vivir sin compartirle nuestros datos a las redes sociales? La respuesta corta es que es muy difícil. Es cierto que hay opciones, como usar navegadores privados, herramientas como VPNs o evitar directamente las redes sociales y apps que recolecten información. Pero el costo de esa libertad digital es alto. Vivir desconectado de servicios digitales en esta época significa perder acceso a mucha información, entretenimiento y servicios de uso diario. Quizás la clave está en aprender a proteger nuestros datos, ser conscientes de lo que compartimos y con quién lo hacemos. Como consumidores, es nuestra responsabilidad saber qué estamos entregando y asegurarnos de que realmente valga la pena. Y Y así terminamos este episodio. Hoy descubrimos cómo nuestros datos personales se han convertido en una moneda en la economía de la atención, los riesgos que eso implica y si es posible, o no, vivir sin compartir esa información. La próxima vez que uses una red social o te registres en una app, pensalo dos veces. ¿Qué le estás dando a esa plataforma? Si te gustó este episodio, no dudes en seguir nuestra página web y nuestras redes sociales. Desde Villuya Producciones te decimos que en la era digital, nuestros datos pueden valer tanto o más que el dinero.